RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Debate en línea. Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción María Beatriz Moreno. Producción técnica William Corzo y Daniel Mejía.
Bienvenidos amigos nuevamente a su programa Debate en Línea con la dirección de quien les habla María Beatriz Moreno y la conducción técnica de William Corzo. Bueno amigos, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es la participación ciudadana. Obviamente nos vamos a referir en cómo la población puede influir en decisiones importantes a nivel gubernamental. Para nuestros amigos que nos escuchan en México, por supuesto, le damos un saludo a la Red de Radios Universitarias de Colombia y le damos un saludo a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 99.7 FM. Nosotros próximamente vamos a estar en elecciones, tanto de Congreso como de Presidente de la República. Y es un momento, digamos, muy álgido porque muchas personas no saben por quién votar, no saben cómo ejercer este derecho. Y en nuestra Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD, pues tenemos un curso que se llama Cultura Política, en donde es muy importante abordar este tema. Para ello tenemos a una invitada muy especial y ella es la docente Camila Torres, licenciada en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital y magíster en Historia de la Universidad Javeriana. Con ella vamos a hablar sobre este tema. Bienvenidos. En Debate en Línea. Personajes. Bueno amigos, en nuestra sección de personajes, bueno, le damos la bienvenida a la docente Camila Torres. Ella pues tiene una vasta experiencia en el tema que tiene que ver con la historia, con la participación ciudadana y pues obviamente con cultura política. Bueno Camila, bienvenida al programa y cuéntanos en primera instancia por qué ese gusto por la historia, por la investigación.
Gracias por la invitación María Beatriz, es muy agradable estar acá. Poder hablarles un poco de lo que me gusta, de lo que me apasiona, ¿no? Como tú decías, sí, es importante la historia porque la verdad a través de ella es que uno no solo adquiere un conocimiento acerca de, bueno, cómo ha sucedido ciertos hechos, sino que le permite a uno también conocerse en perspectiva de cómo es que nosotros como colombianos hemos llegado a ser como somos, ¿no? Y cómo nos hemos definido a partir de allí. Digamos que eso es supremamente importante y como que nos da el horizonte hacia, bueno, hacia dónde queremos ir y definitivamente sí nos traza como no solo un devenir de dónde hemos venido, sino efectivamente qué alternativas podemos construir para llegar a ser.
Bueno, Camila, hay un adagio, digamos, popular que dice que pues un país que olvida su historia pues comete repetidamente los errores, ¿no? Desafortunadamente en los colegios, pues en la época en que yo estudiaba, pues la historia y la geografía era muy importante porque no solamente era saber dónde estaba ubicado obviamente nuestro país, sino también los otros países, y uno tenía como un panorama general y sobre todo de la historia de su país. Desafortunadamente los jóvenes de hoy en día pues poco o nada conocen de su país y su desinterés por conocer su historia, por conocer su origen, pues llega a puntos bastante preocupantes, además que como tenemos pues influencia obviamente foránea, muchas veces prefieren la música de otros países, prefieren otras culturas a conocer su propio país, y por ello pues tendemos a veces a no tener como ese amor propio por nuestra nación. Me gustaría conocer tu concepto sobre este nuevo currículum en los colegios, que prácticamente han desaparecido la historia de todos los cursos regulares de la educación media.
Bien, mira, frente a esto sí, efectivamente, digamos que en la actualidad hay una cierta crisis en las ciencias sociales, por llamarlo de alguna manera. Tristemente. Las ciencias sociales actualmente en los colegios no hacen ese énfasis que deberían hacer, ¿sí?, tan detallado en que el estudiante se ponga en conocimiento de quién es, y que asimismo generar un espíritu crítico de su realidad, de su contexto. Pienso que en ese sentido sí la educación está fallando, incluso la educación democrática, o sea, el conocernos, el saber cómo somos, el tener conocimiento de nuestros mecanismos de participación. Digamos que en cierta manera parte de la crisis para mí está representada un poco en la educación. Creo que ahí debemos trabajar fuertemente.
Sí, precisamente en un artículo que tú compartes de varios autores con referencia a la cultura política, por ejemplo, estudiosos como Eduardo Sescún, en su artículo Atraso Político en Colombia, él dice que, abro comillas, a propósito de la crisis nacional, como llegamos a estos niveles de barbarie, de pobreza y de corrupción, las causas son varias, pero hay una circularmente importante y devastadora: el atraso en que se halla nuestra cultura política desde hace por lo menos medio siglo. Hablemos un poquito, Camila, de qué es la cultura política.
Bien, la cultura política debe entenderse como todo ese conocimiento, ¿no es cierto?, que nosotros debemos tener. De no solo teórico, ¿no?, sino claro, en la práctica, de cómo nosotros llegamos no solo a ser como una comunidad, como un estado, sino cómo, a través de y de qué mecanismos podemos nosotros hacer uso de nuestra ciudadanía, ¿sí? Es importantísimo que la cultura política, ¿sí?, sea el motor de toda una transformación que se debe dar. En ese sentido considero que es supremamente importante, y que es el momento de que no solo en los currículos de formación media y básica, sino también en los currículos universitarios, se tome muy en cuenta la formación política y la formación ciudadana.
Bueno, Camila, dentro de la formación política y ciudadana, y dentro del tema de la cultura política, hay dos palabras que tienen mucha fuerza, y son el poder y el liderazgo. Quisiera pues que tú nos hablaras un poquito sobre, bueno, cómo podría un dirigente político o un ciudadano común y corriente tener esa fuerza y ese poder para poder, digamos, influenciar en otros y crear, no sé, como vemos hoy en día, asociaciones o movimientos comunitarios que pretenden obviamente hacer valer sus derechos frente a los dirigentes.
Bien, mira, María B., frente a eso yo pienso que lo más importante inicialmente es la formación política, y no entiéndase la política como una cuestión de el poder, del Congreso, sí, o sea, eso no, sino que entendamos que el ser político, sí, es el ser en comunidad. En este sentido, sí, necesitamos, sí, no solo que una persona tome la vocería por nosotros, sino nosotros mismos tener una conciencia crítica de nuestro entorno, y a partir de allí empezar a implementar, ¿sí?, soluciones, alternativas de solución, que no, yo sé que son transformaciones pequeñas, pero que van cambiando el gran escenario político, ¿no es cierto? Solo a partir de que los ciudadanos se empoderen de ese poder de transformación que tenemos, podemos pensar en grandes transformaciones.
Bueno, también es importante, Camila, que hablemos de otra palabra, y es autoridad. Hoy en día nos damos cuenta que prácticamente la autoridad se confunde con el autoritarismo, que son dos palabras que aparentemente pueden ser parecidas. Autoridad es que un líder pueda tener la capacidad de dirigir un país y dirigir a sus conciudadanos. Autoritarismo es que yo imponga mis decisiones sobre los derechos de los demás. ¿Cómo podrían las personas o los ciudadanos, digamos, emprender una campaña para que los dirigentes tengan un verdadero sentido de autoridad? Y aunque desafortunadamente en algunas regiones vemos que es lo contrario, es autoritarismo.
Para mí gran parte de la solución está en la educación ciudadana, ¿no? En educarnos como ciudadanos. A partir de allí podemos ser personas críticas, ¿no es cierto? Podemos distinguir en qué momento se pasa de la autoridad al autoritarismo. No podemos a una persona totalmente ignorante de sí, totalmente desconocedora, ¿no es cierto?, de su sus transformaciones, de su sentido de comunidad, que se le pida que reconozca, ¿sí?, en qué momento alguien está siendo totalmente autoritario, ¿sí? Parte de, digamos, de la solución, de las alternativas, como lo he venido insistiendo, está en la educación, ¿sí?, como ciudadanos. A partir de allí parte, ¿sí?, el reconocimiento no solo de sí y del otro, sino también plantear alternativas que permitan incluso que a estas personas, estos dirigentes que están siendo autoritarios, a través de la democracia se les pueda parar, y que sea, digamos, a través de otros mecanismos de participación que el pueblo pueda decidir en las instituciones del Estado.
Bueno, algunos autores también precisan que en Colombia tenemos una especie de pseudocultura que es superficial y que no ha servido para estudiar realmente la realidad colombiana, y que obviamente no hayan caminos de solución, que se mueve todo como en pura demagogia, oratoria, pero oratoria para encantar más no para dar soluciones o hacer que la gente pues reaccione y realmente en conjunto con el gobernante pues puedan transformar el entorno. El debate pues prácticamente es inexistente, no hay ética, no hay responsabilidad personal ni colectiva, y está la improvisación en el trabajo, en los discursos, y cuando la gente sube al poder desafortunadamente se olvidan de la población. Todos digamos en algún momento en campaña abrazan a todo el mundo, y cuando ellos suben al poder se olvidan de todos los propósitos. Entonces, Camila, ¿cómo podríamos, de cierto modo, desde tu perspectiva de historiadora, poder revertir un poco este fenómeno?
Bueno, lo que, digamos, me parece supremamente importante que las personas comiencen a hacer uso de los mecanismos de participación que tienen, los cuales van más allá del voto, de las elecciones por X o Y candidato. Los mecanismos de participación los establece la Constitución, son nuestros, debemos conocerlos, debemos apropiarnos, y solo a través de ellos es que nosotros podemos hacer cambios radicales. ¿Sí? Si seguimos pensando que la participación se circunscribe al hecho de ir a votar por X o Y candidato, ¿sí?, vamos a seguir reproduciendo los mismos errores que hemos venido cometiendo, y vamos a seguir teniendo ese vacío, ¿no? Cuando la gente no tiene un espíritu crítico, una cultura crítica que le permita discernir fácilmente cualquier cosa, puede darle lo mismo.
Ok, Camila, de verdad este debate está muy interesante. Vamos a una breve pausa institucional y continuamos.
En debate en línea. Tema del día.
Bueno, amigos, continuamos con el tema del día, que estamos hablando sobre la cultura política con nuestra invitada, la docente Camila Torres. Bueno, Camila, aquí me llama mucho la atención, dentro de los textos acá que hacen, pues, una muestran una visión de la cultura política, la ausencia crítica en la vida pública, la ausencia de estudio en la universidad sobre el funcionamiento del Estado y del sistema democrático de gobierno, la falta de mayor libertad de expresión e información al interior de los medios de comunicación, la falta de análisis y de pensamiento de los partidos y al interior de los mismos ha terminado por acabar con estos y por desvirtuar el proceso de nuestro desarrollo democrático. Pues hemos visto en Colombia, Camila, que ya no es como en los años, no sé, 70, en la época de nuestros padres y abuelos, que era el Partido Liberal, el Partido Conservador y pare contar, y todo el mundo hasta iba a guerrear por el partido. Mi mamá me contaba que mi abuelita mandó los hijos pues a estar, ellos eran del Partido Conservador, entonces a luchar por el Partido Conservador, y la gente pues se tomaba como propio estas banderas, ¿no? Hoy en día la gente vota por mitos, por figuras, entonces el que más grite, ese es el que más tiene poder, ¿sí? El que más hable duro, ese es el que nos conviene. Entonces, ¿cómo puede la universidad, Camila, contribuir a que haya un mayor pensamiento crítico?
Bien, yo pienso que en la universidad definitivamente tenemos que hacer la apuesta por una educación política, ¿no es cierto? Afortunadamente en los currículos de las universidades existe, ¿sí? Ya sea como curso, ya sea obligatorio o electivo, que existen los cursos de política, de cultura política. Esto es importante, ¿sí? Es un primer paso, ¿no es cierto? No es el único, pero es un primer paso. Además, sí se debe hacer investigación, ¿sí? Considero que si nosotros hacemos investigación, si comenzamos, digamos, a desentrañar el cómo nos hemos constituido como Estado, cómo hemos constituido nuestros valores, nuestros principios, y comenzamos a hacer una crítica específica de cómo es nuestra cultura política, cómo son nuestros hitos de participación, pienso que podemos empezar a realizar de verdad, a educar personas, a educar ciudadanos plenamente conscientes, que comiencen a romper con esos esquemas que tú mismo decías, ¿no? De eso de, mira, yo soy el candidato X y entonces soy el salvador. No, el salvador prácticamente somos nosotros, ¿sí? Quienes apoyamos es a un plan de gobierno, ¿sí? No a una persona, no a quien nos prometa que va a hacer X o Y cosa. No, es simplemente, digamos, que tenemos las armas, tenemos las herramientas para hacer una crítica más profunda de lo que se nos está presentando a través de los medios de comunicación o lo que nosotros mismos estamos conociendo.
Bueno, Camila, hablando de este tema tan importante que tú planteas de los salvadores, pues en América Latina ha surgido un fenómeno bastante particular, y esto lo plantea Andrés Oppenheimer en su libro Basta ya de historias, en donde él hace un recorrido por la América Latina y hace un contraste en cómo ha avanzado Japón, cómo ha avanzado la India, que era un país que estaba súper atrasado y que hoy en día tiene un alto progreso a nivel tecnológico. Entonces él decía que la gente miraba mucho hacia el pasado, pero no se proyectaba hacia el futuro. Y en nuestra región hay el fenómeno del mesianismo, casi de tener como dirigente casi que a un semidios o a un dios todopoderoso que es capaz de resolver todas las, digamos, todos los problemas de un país. ¿Cómo sientes tú como historiador este fenómeno, y que la gente muchas veces crea y bote toda su confianza en una persona creyendo que es esa persona la que tiene la obligación de resolver todo sin la acción participativa de los ciudadanos?
Bien, es un poco preocupante, ¿sí? Pero siento que el problema de fondo realmente, y como se ha venido, digamos, tratando pues en toda esta charla que hemos tenido, el problema de fondo realmente es el retraso en nuestra cultura política, ¿no es cierto? Nosotros definitivamente sí nos hace como ciudadanos, nos hace falta conocer, tener una postura, ¿no es cierto? Empoderarnos de los mecanismos que tenemos, que la democracia nos brinda para comenzar a hacer efectiva nuestra participación, para dejar de creer en eso, en el caudillo salvador, ¿sí? Sino que nosotros como ciudadanos, empoderados de nuestro deber, ¿sí? Como tal, somos quienes debemos plantear las alternativas de solución y concretarlas, sí, a través de unos dirigentes, pero somos nosotros, en el seno, digamos, del pueblo, es de donde tienen que nacer.
Claro, Camila, en estos días que pues a mí me toca coger taxi para llegar a mi casa y pues no sé si coincidencialmente los taxistas tienen el radio y justo está en las propagandas políticas. Entonces yo los escucho a ellos hablar, pero la mayoría son súper, súper pesimistas. O sea, uno me decía, mire, yo no he votado nunca, a mí eso no me interesa, todos los dirigentes son unos ladrones, a mí no me importa no votar y pues seguiré siendo así y ojalá pues las nuevas generaciones pues puedan cambiar esto. Otro decía, no, yo no creo en nadie, pero de todas maneras toca votar por alguien, no sé por quién, pero toca votar por alguien. Entonces, bueno, ¿cómo hacer un llamado, Camila, para que la gente, aunque el voto no es obligatorio, pero es que yo no puedo después criticar al dirigente al cual no elegí y esperar a que el 10% decida por el 90% del país?
Bien, para mí, definitivamente los ciudadanos se tienen que empoderar de los mecanismos de participación. Sí, es cierto, la participación no se reduce en el voto, pero el voto es supremamente importante. Lo que tú decías, ¿qué o cómo pretendo yo que un 10% de los ciudadanos que votaron por X o Y interés o por las razones que haya sido, definan el cómo voy a hacer a vivir aquí durante N número periodo de tiempo? Me parece gravísimo que los ciudadanos no hagan conciencia, ¿sí?, del poder que tenemos a través del voto. Pienso que es una de las manifestaciones de poder y de participación más importante que tenemos como ciudadanos. Considero que eso y solo así podemos nosotros pretender que nuestra sociedad funcione con verdaderas condiciones de libertad, participación, en un ambiente de derechos humanos reales.
Claro, un ejemplo de esto, de lo que tú decías del empoderamiento, lo vimos y creo que lo vio el mundo entero cuando se intentó hacer la reforma a la educación, donde salieron miles de universitarios. Hay, no hubo distinciones entre universidades públicas y universidades privadas. Los muchachos salieron pacíficamente, en un solo cuerpo, por decirlo así, en torno a una decisión que ellos creían que no iba a mejorar la educación en nuestro país, y lograron algo que se preveía que podía ser imposible, que era echar atrás la medida. Obviamente hay un digamos, hay una organización que es la MANE, que es la Organización de Estudiantes Universitarios, que están haciendo las propuestas para el cambio a esta reforma de educación, pero que sea obviamente ajustada a las necesidades, no solamente de las universidades de la educación, sino también de toda la parte social de los estudiantes. Entonces vemos que si que la unión se hace la fuerza, que si la gente realmente fuera unida, sí puede generar el cambio.
Claro, definitivamente solo a partir de la crítica de lo que hay y de que nosotros como ciudadanos, como tú misma decías, nos empoderemos de esos mecanismos que el sistema democrático nos ofrece. Es que estamos frente a un sistema que nos ofrece mecanismos con los cuales nosotros podemos hacer valer nuestros derechos y podemos hacer valer lo que nosotros pensamos a futuro, qué queremos como sociedad, qué queremos que sea el país, qué queremos de Colombia.
Bueno, Camila, muchas gracias por haber estado con nosotros. Lo último sería, ¿qué llamado harías a la juventud, sobre todo para que sean más participativos y menos apáticos con respecto a la participación ciudadana?
Bien, el llamado y retomando un poco las palabras del texto que has venido mencionando es que definitivamente sí, somos las universidades, los medios y las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales y todos los ciudadanos interesados en el funcionamiento de una sociedad dinámica, equitativa, somos los que tenemos la tarea de crear una conciencia política moderna, democrática, y que nos permita transformar definitivamente nuestra vida pública y superar esta crisis nacional.
Bueno, amigos, vamos a una breve pausa institucional.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
El debate en línea, novedades editoriales y eventos.
Bueno, amigos, en nuestra sección de eventos, pues por supuesto son las próximas elecciones que serán acá en Colombia, tanto en Congreso como para presidente. Es importante registrar algunos de los anuncios que ha hecho el registrador nacional, el doctor Carlos Ariel Sánchez, en donde él dice que en estas elecciones se va a estrenar un nuevo mecanismo que es la biometría, porque es importante porque en ella se pueden identificar los votantes y se evita pues los temas de suplantación. Y bueno, de esto también tienen conocimiento, por supuesto, los jurados y los jueces de votación, y va a permitir que haya más de 1,000,000,000 de huellas de ciudadanos de todo el país. Son 8 huellas las que se pueden tomar. No va a haber excusa para decir que el índice está borroso. Es muy difícil que a alguien no le funcione la biometría. También él dice que se trata de evitar delitos como la suplantación y el fraude electoral, que pues sucedió como en las elecciones del 2002, pero se han, a medida que vayan avanzando pues todos los mecanismos, la tecnología, pues se prevé que estos delitos vayan bajando. Igualmente, él dice que el cubrimiento va a ser inmenso. Se va a colocar aproximadamente 10,000 máquinas de lectura biométrica para cerca de 10,000,000 de personas, casi el 70% de la población que vota efectivamente. Serán 170 municipios, el 70% del territorio nacional. También él dice que hay una garantía que con las experiencias de los ataques al sistema sufrido en el 2010 y 2011, desde la registraduría tienen ahora suficientes mecanismos de defensa, entre ellos 5 data centers en el país y el respaldo de servidores en distintas partes del mundo, de manera que se pueda responder de forma efectiva y eficiente y con calidad ante cualquier ataque. Él hace referencia obviamente a los hackers. También habla sobre el voto nulo, dice que pues en este año el tarjetón no será de 2 cuerpos, está diseñado igual que en el 2011, en donde usted tiene un logo y al frente va la numeración de los candidatos. Entonces la persona solamente tiene que hacer una sola marcación o marcar el logo o el número. Y con eso el voto tiene valor. Y finalmente el voto en blanco opera como un candidato y obviamente para que tenga valor tiene que superar en votación a los otros candidatos. En el caso de que se obtenga la mayoría frente al total de los demás votos, se repite la elección y el castigo para quienes se presentaron como candidatos es que no pueden volver a presentarse para esa elección. El voto en blanco es un voto válido y no se le suma a nadie en absoluto. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy en su programa Debate en Línea. Les habló María Beatriz Moreno con la conducción técnica de William Corzo, y ánimo, que hay que ser un ciudadano participativo. Hasta pronto.
Temáticas de interés para todas las audiencias. Dirección y conducción, María Beatriz Moreno. Producción técnica, William Corzo y Daniel Mejía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual,